el poder estar en la casa de Dios. Decía, porque mejor es un día, ¿verdad? En la casa de Dios que mil años lejos de ella. Mis amables hermanos, arrancamos con Lucas. Recuérdese que estamos en Lucas capítulo 13, del versículo 6 al 9. Seguimos con el libro de Lucas en esta serie expositiva que estamos hablando. Y hoy vamos a hablar sobre la higuera estéril. La higuera estéril. Así es que, mis amables hermanos, listos, busque el libro de Lucas, uno de los evangelios. Recuérdese que el libro de Lucas, pues, igualmente como Lucas fue el escritor, el doctor, y es uno de los evangelios preciosos, bonitos. Y tenemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todos estos narran el evangelio, los acontecimientos, el ministerio de Cristo Jesús. Y el evangelio pleno, aquí lo encontramos. Y Lucas fue bien específico en escribir, peculiar en escribir el evangelio. Así que, mis amables hermanos, seguimos con Lucas. ¿Lo tienen todos? Si no, pues aparece ahí en las pantallas. Lo leemos todos juntos. Recuérdese que, miren, no nos atengamos a que va a aparecer en las pantallas. Yo sé que es bonito, ¿verdad?, estar leyendo ahí, pero qué buena costumbre es poder traer nuestra Biblia, abrir nuestra Biblia, porque se va a llegar el día en que no vamos a tener pantallas y va a andar buscando Lucas allá por Apocalipsis. ¿Verdad? Es que muy buena forma de buscar estos sagrados libros. Lo tenemos todo, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: entonces les contó esta parábola. ¿Lo tienen todos? Ok, leámoslos. Entonces, no, 13, déjenme ver. 13, 6. Yo tengo otro versículo ahí. 13:6, digámoslo. Digo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala, porque inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien. Y si no, córtala después. Oramos. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso privilegio que nos das de venir ante tu presencia. Qué bonito es poder exaltar tu nombre a través de las alabanzas. Nuestro corazón se regocija, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón, nuestra copa rebosa de alegría. Ayúdanos a poder darte esta alabanza, a poder darte toda alabanza, todo honor, hasta que tú vengas. Porque este gozo que sentimos va a ser extremadamente mayor en aquel día. Este gozo que hoy embarga nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestros sentimientos, en aquel día serán reflejados, lo gritaremos, exaltaremos, brincaremos, porque tu nombre será exaltado. Ayúdanos a que hoy comencemos a practicarlo, a gozarnos. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos? Esta parábola que vamos, en la que vamos a estar meditando esta tarde, es una de las parábolas maravillosas que Jesús dijo. Y es una de las 8 parábolas que Jesús expuso, en las cuales Jesús termina así bruscamente. No le da como un final bonito para terminar, sino que de repente termina, ¿verdad? Y comienza Jesús diciendo: dijo también esta parábola, tenía un hombre. Ahora, el contexto de esta parábola lo podemos encontrar en el versículo 1 de Lucas 13. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de estos versículos, pero exactamente el contexto de toda esta parábola es Lucas del 1 al 5. Y quiero que lo lea conmigo. Dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estuvimos hablando el domingo de esto, ¿verdad? Que los galileos eran aquellos que estaban ofreciendo sacrificio, y por X razón que dijimos el domingo, Pilato se enojó, se molestó tanto y mandó a sus soldados a que hicieran este relajo aquí, hicieran este sacrilegio, y la sangre de estos hombres fue mezclada, ¿se acuerdan? Fue mezclada con los utensilios, con las cosas que estaban dentro del templo. Entonces, y dice Jesús en el versículo 2, respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que estaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Jesús, mis amables hermanos, en esta parábola, en el versículo 1, encontramos que Jesús pone el mensaje central, y el mensaje central es que Él está ordenando a un arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Cuando Jesús les expone esta parábola en el versículo 1, donde es todo el contexto, esta parábola es una de las enseñanzas que Jesús directamente habla del arrepentimiento en aquellos días acostumbrados. Se recuerdan también que estuvimos hablando el domingo pasado que toda la gente, la mayoría, acostumbraban a señalar a tal persona porque estaba enferma. Ellos decían: mira, a saber qué pecado está pagando, ¿verdad? Y hoy lo miramos. O alguien que tenía una muerte instantánea, una muerte por un accidente, qué sé yo. La gente decía: mira, algo está pagando y Dios lo está castigando, ¿se acuerdan? Muy bien, pues vimos en el libro de Juan capítulo 9 versículo 1 que no siempre es así. Jesús le dijo, cuando los discípulos le preguntaron y le dijeron: maestro, y este ciego, ¿qué pecado ha cometido? O sus padres, ¿cuáles fueron sus pecados? Jesús le dice: bueno, este no ha cometido ningún pecado, ni sus padres cometieron ningún pecado, sino que él está así para que se manifestase la gloria, se manifestase el poder de Dios. Bueno, Jesús les está diciendo específicamente esto en el libro de Juan capítulo 9 versículo 1, donde dice: un ciego de nacimiento, pero Jesús declara directamente que lo que ellos pensaban no era cierto. Es algo que ellos tenían un concepto equivocado y que vivían con este concepto acerca del que se enfermaba, acerca del que padecía un problema. Entonces Jesús comienza en esta parábola a decirles: miren, había un hombre. Este hombre tenía una higuera. A ver, ¿cuántos conocen el higo? ¿Cuántos conocen la higuera? Bueno, el higo, los árboles de higo, las hojas son bien frondosas, son bien grandes. Se dice que el primer hombre, Adán, fue cubierto con hojas de higo, ¿verdad? Por su tamaño, por su, ¿verdad? Es una, y en Israel, miren, hermano, en Israel el que plantaba higos normalmente eran los campesinos, los de afuera, pero cuando el higo o la vid, todos estos frutos no se daban, sufría todo el país, todo, y el país cuando no se daba era declarado en emergencia, porque no habían granos, no había comida. Entonces, hasta cierto punto, esto era una gran bendición para toda la nación, ¿verdad? Para toda la nación. Mire, y ahora podemos ver, mire, váyase conmigo al libro de Job. Job vivió una vida recta, una vida recta. Diga conmigo, vida recta. Estos hombres, ¿qué es lo que acostumbraban a decir ellos? ¿Verdad? Decían que por causa del pecado a alguien le había venido la muerte, o por causa del pecado esta gente estaba enferma. En Juan 9:1 dice Jesús, cuando le responde, nadie ha pecado, este hombre no ha pecado, tampoco sus padres pecaron, sino para que el poder de Dios, mi poder, se manifestase. ¿Dónde se iba a manifestar el poder? En la sanación y en la salvación de esta vida. Entonces Jesús les decía, no, esto no es así. Ahora, podemos ver que hoy vivimos en un mundo totalmente pecaminoso, totalmente malvado, que no siempre al hombre recto se le paga como se le debe pagar, ¿verdad? También al hombre malo, malvado, no siempre recibe la paga que debería recibir. ¿Alguna vez usted se ha preguntado y dice, mira, pero ese, qué malo ese hombre, ¿y por qué será que nunca cae? ¿Por qué será que ese hombre, siendo tan bueno, por qué no se habla de él? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo totalmente imperfecto. Diga conmigo, ¿imperfecto? Imperfección. Vivimos en un mundo donde no hay justicia. Todo, moralmente hablando, no hay justicia, ¿verdad? Pero espiritualmente dijimos la vez pasada que todo lo que al hombre le sucede se llama justicia. Diga conmigo, justicia. La única parte y la única injusticia que se ha cometido, ¿sabe cuál es? El haber castigado a Cristo Jesús siendo justo, perfecto en la cruz del Calvario. La única. De ahí todo lo que le sucede al hombre, todo se llama justicia. Gracias al pecado, gracias a la desobediencia de Adán. Por él, todo lo que nos sucede es justicia. Pero los que estamos en Cristo Jesús, todo lo que nos sucede, todo lo que pasa a nuestro entorno, todo lo que nos daña moralmente, todo lo que daña nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, que Dios lo encamina para bien, ¿verdad? Eso es lo maravilloso, esa es la diferencia entre aquellos y nosotros. Ellos les pasa lo mismo, pero sufrirán. A nosotros nos pasa lo mismo, pero Dios lo encamina para bien. A los que aman a Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que amamos a Cristo Jesús, aquellos que andamos conforme su corazón. Mire, Job, para poner un ejemplo y arrastrar este ejemplo, Job capítulo 1 versículo 14 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Dijimos que vivimos en un mundo imperfecto, donde al hombre malo no se le paga como se le debería pagar, no siempre. Y al hombre bueno no siempre se le paga como se le debería pagar, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto: había en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿qué dice? Perfecto. ¿Cómo era este hombre? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job es un hombre perfecto y recto. Mire las cualidades que Dios da de este hombre, y temeroso. Dice que Dios mismo da testimonio de este hombre que era perfecto y recto y temeroso. Temía. Quiero que entendamos el lenguaje del versículo. Porque aparentemente, si nosotros miramos el versículo bíblico, nosotros podemos decir, wow, entonces Job era sin pecado, ¿verdad? Porque el mismo Dios está dando testimonio. Mire, léalo ahí en la Biblia, ahí lo tiene. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que pensamos? Sin pecado. Pero veamos el lenguaje específico que nos quiere, y el mensaje que nos quiere dar el versículo. El término perfecto frecuentemente asigna a un animal sacrificial, o específicamente a Cristo Jesús. Pero cuando hablamos también con este término de perfección, se habla de un animal que va a ser sacrificado. ¿Cuántos se acuerdan cuando estuvimos hablando de la Pascua, del Cordero Pascual? Este animal tenía que ser ¿cómo? Perfecto, ¿verdad? Sin mancha. Ahora, el término perfecto frecuentemente asigna a un animal sacrificial sin mancha, sin imperfección, tenía que ser perfecto. Esto solamente para los animales. Cuando se usa en referencia a un ser humano, significa que este ser humano es íntegro, perfecto, tiene una integridad tan alta que Dios mismo puede dar testimonio. Tiene una integridad personal en el cual podemos decir nosotros, wow, es increíble, es digno de imitarlo, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿cómo así? Dice la Biblia, maldito el hombre que confía. ¿Cómo así puede ser digno? Bueno, Pablo lo dijo. ¿Qué dijo Pablo? A ver quiénes se acuerdan. Imítenme a mí, porque yo. ¿A quién imitaba Pablo? A Cristo. Bueno, Job era un hombre íntegro personal. Tenía una integridad sumamente grande que Dios mismo estaba dando testimonio. Y estábamos hablando la vez pasada que cuando Satanás venía de rondar la tierra, ¿se acuerdan? Había andado caminando. Andaba viendo a quién, vigiando, ¿verdad? A ver a quién se echaba. A ver a quién se arrastraba. Y se le acerca a Dios, ¿verdad? Se le acerca a Dios y le dice: hey, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué es? ¿Qué le dijo? Hermanos, le hago una pregunta. ¿Será que Dios puede dar testimonio de nosotros de esa forma? Lo dejo en su corazón. No me conteste. ¿Será que Dios puede decir, ¿no has considerado a mi siervo Elí? ¿Verdad? Isaí, perdón. ¿No has considerado a mi siervo Isaí que es justo y temeroso? ¿No has considerado a mi siervo Oscar que es justo y temeroso? ¡No! Estamos lejos. Pero Dios estaba dando testimonio de Job de esa forma. Y decía, y le dice, y mire nada más y a quién se lo dijo. ¿A quién se lo dijo? A alguien que anda pilas buscando a quien devorar. ¿Verdad? A alguien que anda buscando, como león rugiente dice la palabra, mira, viendo a ver quién está flojo. Y arrastrárselo. Me imagino que Satanás se alegró, ¿verdad? Aquí está, aquí sí ya sé cómo le voy a entrar. Y le dice, bueno, tócalo, hazle lo que quieras, pero solamente no le toque su alma. Ay, aquí comienza todo el relajo, ¿verdad? Aquí comienza todo el relajo. Bueno, el punto es, Dios dio testimonio de Job. Los judíos decían que cuando a alguien le llegaba una enfermedad grave o tenía una muerte severa, este estaba pagando un pecado, ¿verdad? Job, Dios estaba dando testimonio de él y Job no tenía ningún pecado digno de muerte. Bueno, esto es falso. Porque lo que los judíos dicen es que si tú estás enfermo, estás mal. Pero Dios está diciendo, este hombre es temeroso y recto, pero está sufriendo. Está sufriendo. Pablo mismo dice, he rogado tres veces para que el aguijón de mi carne, ¿verdad?, no se quite. Dios sabía que Pablo luchaba con el egocentrismo, era altanero. Entonces, para que, él mismo lo dice, y para que yo no me enalteciese, ¿verdad? Para que yo no me enalteciese, ¿sabe qué es lo que hacía Pablo? Era arrogante. Es más, ¿alguien ha leído aquí el currículum de Pablo? ¿Qué dice? En cuanto a judío, ¿qué dijo? En cuanto a la ley, celoso, fariseo, ¿verdad? Un tipo extremadamente, hermanos, bien metido en todas las áreas de estudio. Es más, fue criado y estudiado y guiado a los pies de nada más y nada menos que Gamaliel, uno de los más grandes rabinos reconocidos de estos tiempos. Entonces tenía un espíritu hasta cierto punto altanero. Él mismo lo dice, él lo reconoce y dice, y para que yo no me enalteciese, se me fue dado un aguijón, el que me atormentase todos los días, ¿verdad? Entonces, cuando él tuviera el impulso de querer decir qué era lo que había visto allá, bueno, él dice, si fue en la carne, si fue en el espíritu, no sé. Pero la cosa es que no lo puedo decir, ¿verdad? Nada que ver con los de hoy. Miren, hoy cuando va usted a esas librerías, encuentra libros del primer cielo, del segundo cielo, del tercer cielo y del cuarto cielo. A saber de cuántos cielos. Bueno, Pablo dice, y para que no me enalteciese, se me fue dado este aguijón. O sea, para que mi orgullo no se fuera más allá de lo normal. Bueno, dijimos que el término perfecto frecuentemente asigna a un animal sacrificial sin mancha, sin imperfección. Cuando se usa en referencia de un ser humano, dijimos que significa integridad personal. Nunca perfección significa sin pecado cuando se refiere a un hombre, al ser humano, nunca. Si usted se va al libro de Job mismo, 24:14, ahí lo encuentra, ¿verdad? O libro de Juan, capítulo 9, versículo 16 al 19. Dice, la persona íntegra camina junto a Dios. Camina junto a Dios. Y caminó Enoch, ¿con quién? Con Dios. O sea, el lenguaje que utiliza quiere decir, y fue Job íntegro. Y fue Job perfecto, ¿verdad? Íntegro en su personalidad, íntegro en su forma de ser, íntegro en su caminar, en su forma de actuar, de tal forma se puede decir que caminó Job con Dios. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Y se deleita en la ley de Dios. El salmista, ¿qué decía el salmista David? Oh, cuánto amo tu ley, ¿verdad? Se alegraba, se gozaba. Hermanos, ¿usted tiene un corazón gozoso? ¿Tiene un corazón gozoso? Pues avísele a su cara, ¿verdad? Avísele a su cara. Usted no puede decir, es que estoy gozoso, hermano, ¿verdad? Y con una cara de come limón, ¿verdad? Estamos gozosos. El salmista lo decía, oh, cuánto amo tu ley. ¿Cuánto amo tu ley? Esto no significa que Job no tuviera pecado, porque más tarde lo admite. Y él mismo lo dice en el versículo 24 de Job 6. Mire, quiero que vea y quiero que ponga mucha atención. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a orar con Dios, cómo vamos a hablar con Dios. Mire Job 6:24. Esto fue lo que dijo Job. Léalo conmigo y préstele mucha atención. Dice Job, enséñame y yo callaré. Presta atención. Enséñame y yo callaré. Y hacedme entender en qué he errado. Nuevamente, leámoslos despacio. Enséñame, Dios. Enséñame. Y yo callaré. ¿Verdad? Ni una palabra. Y hacedme entender en qué he errado. ¿No le parece un problema que hay aquí? Hacedme entender en qué he errado. En pocas palabras dice Job, estoy bien, estoy bien. Yo no he fallado, no he pecado. Así que Dios, dime dónde he fallado. Voy a callar, no voy a decir nada, háblame. ¿Quiere ver la respuesta de Dios? Creo que nadie aquí quiere estar en los zapatos de Job. Vámonos a Job 38. Job 38. Esto es lo que dice Job. Le está hablando a Dios. Enséñame y yo callaré. Y hacedme entender en qué he errado. Ah, ahora agárrese. Porque ahora viene la respuesta de Dios. Mire lo que le dice Job. ¿Qué dice Job? Versículo 38. Mire el versículo 2. Hay muchos versículos ahí. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, tenga en mente el versículo 24 del 6. Dice, oiga, enséñame, dice Job hablando, y yo callaré, y hazme entender en qué he errado. Pare. Ahora dice Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿qué dijo? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, vea lo que le dice. Ahora, ciñe como varón tus lomos. Ah. Hermanos, esto es duro. Esto es difícil. Yo no sé cómo, cuál era la cara que ponía Job. Yo no sé cómo se sentía Job. Quizás Job en su mente dijo, ¿y por qué le dije a Dios que me hablara? ¿Verdad? ¿Por qué le dije a Job, a Dios que me enseñara en qué he errado? Y sigue Jehová Dios diciendo. Ahora dice, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Mire lo que comienza diciendo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes pocas palabras le está diciendo, eres un tarado, ¿verdad? Le dice, vamos, dime, házmelo saber si tienes un poquito de inteligencia. ¿Dónde estabas tú? Si tienes inteligencia, 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás. Este Dios hablando. Job había pedido que le hablara a Dios. ¿Quién quiere que Dios le hable hoy? A ver, ¿quién quiere que Dios le hable? Bueno, Job estaba pidiendo. Job le dijo, háblame. Yo te voy a escuchar ahora. Dice, y le dice Job, háblame y enséñame en qué he fallado. Háblame y enséñame en qué he fallado. Y sigue diciendo Dios. Has mandado, mire lo que le dice en el versículo 3, en el versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Le está diciendo a Job, algún día tú le has dicho a la mañana al día, ¿verdad? ¿Obedece? ¿Algún día se lo has dicho? Versículo 12. ¿Verdad? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Hermanos, aquí lo que Dios está haciendo es poniendo en el lugar donde Job debía estar. Y él estaba donde siempre ha estado hasta el día de hoy. Por esa razón, ¿quién puede mandarle a Dios? ¿Quién puede decretar ante Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, te ordeno? ¿Quién le puede decir a Dios, Dios, haz esto, ¿verdad? Y yo te doy esto. ¿Quién le puede decir a Dios tales cosas? Cuando Dios está diciéndole a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos de la tierra? Versículo 13. Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellas los impíos, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Hermanos, esto es para, mire, cuando yo estoy leyendo este salmo o este proverbio acá, cuando Dios está respondiéndole a Job, sinceramente se lo digo de corazón, a mí se me eriza la piel. ¿Se imagina usted escuchar a Dios hablar con este tono? Y no crea que se lo estaba diciendo amorosamente, con toda la autoridad del Dios soberano, con toda la autoridad del Dios supremo, con toda la autoridad del Dios que hizo los cielos y la tierra, le estaba diciendo, házmelo saber si aún tienes un poquito de inteligencia, házmelo saber, alguna vez le has ordenado al día, obedéceme, mar, obedéceme, o has puesto tú los límites hasta donde puede llegar el mar, dímelo, házmelo saber. Versículo 16, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando los abismos, te has sido descubrimiento a las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. 18, has considerado tú hasta las anchuras de la tierra, en pocas palabras, alguna vez tú has puesto las medidas hasta donde llega la faz de la tierra, alguna vez lo has hecho. Para que las llaves a sus límites y entienda las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Le dice en el versículo 21, después que le ha hecho todas esas preguntas a Job, le dice el versículo 21, ¿tú lo sabes? ¿Qué pudo responder Job? Nada. ¿Y qué iba a responder? Jesús aquí lo había, hermanos, aquí lo que Dios hizo, lo que Jehová Dios hizo, fue simplemente reflejar un poquito de su poder, un poquito de su soberanía, un poquito, reflejar un poquito de su autoridad, porque no fue toda, ¿verdad? Un poquito se lo pone enfrente a Job. Bueno, y Job simplemente calla. Y mire lo que dice en el versículo 21. ¿Tú lo sabes? Dice, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Mire qué le dijo. Si tú lo sabes, entonces tú eres eterno y vivirás para siempre. Versículo 21, véalo. Dice, ¿tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido si lo sabes. Ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. O sea, en pocas palabras, vivirás para siempre. Porque lo sabes. Pero como no lo sabes, no habías nacido, ¿verdad? Cuando Él fundaba la tierra, es más, no estabas. No te había ni formado. 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Porque ¿qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Sigamos con algunos versículos. Dice, 26, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba. ¿Tiene la lluvia padre? Sigue preguntándole y llega hasta el versículo 41. No más a llegar ahí. Si usted quiere leerlo, léalo en su casa, capítulo 38. Sigue. Bueno, hemos dicho y visto en la Biblia que esta gente tenía esta mal costumbre de atribuir a los graves males directamente el pecado. O sea, decían estos hombres que este mal que le había venido era directamente por el haber pecado. Jesús le está diciendo, no, es para que se glorifique el poder de Dios, es para que se glorifique la bondad y el poder, la misericordia de Dios. Ahora, pero no siempre sucede así. Hay veces que sí puede suceder. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 21 al 23. Este es un mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Cuántos se acuerdan de esta iglesia? Un mensaje de Tiatira. Aquí había una mujer que se llamaba Jezabel. Esta mujer era una profetisa. Usted lo puede leer ahí. Era una profetisa que se andaba sonsacando a algunos líderes de la iglesia y andaba gozando con ellos, se andaba acostando con ellos. Entonces, era un objeto sexual en esta iglesia. Entonces, viene Dios y escribe al ángel de la iglesia, o sea, al pastor, para que éste dijera. Y le dice, del versículo 21 en adelante, y le he dado tiempo para que se arrepienta, ¿verdad? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22, he aquí, yo la arrojo en cama. Dijimos, estos hombres acostumbraban a atribuir una enfermedad o una muerte al pueblo porque pensaban que éste había pecado, ¿verdad? No siempre sucedía así, y vimos el testimonio de Jesús que no siempre sucedía así. Jesús mismo dijo, no, este no ha pecado, ellos le estaban atribuyendo, pero Jesús le dijo que no había pecado, ni sus padres. Pero sí, en algunas ocasiones, sí sucede, como en el caso de aquí de la iglesia de Tiatira. Está hablando con aquellos que se habían acostado con Jezabel, ¿verdad? Con aquellos que habían fornicado. Le está diciendo, y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, está escuchado el mensaje. Está escuchado la predicación, pero la predicación ha sido como algo que ha pasado algo que se ha ido así, como decimos nosotros por allá, le entró por un oído y le salió por el otro, ¿verdad? Algo pasajero. No ha hecho caso. Entonces dice Dios, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no lo quiere, no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces dice el 22, he aquí, yo la arrojo en cama. O sea, yo le mando una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepiente de las mismas obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Aquí viene lo que es la consecuencia de un pecado de muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Jehová Dios está diciendo aquí, a través de Juan, bueno, yo voy a herir a sus hijos de muerte. O sea, se van a enfermar y esta enfermedad les va a causar la muerte. Versículo 23. Y sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, ¿cuántos aquí hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Bueno, que se vean los frutos de arrepentimiento. Que se vean las buenas obras. Porque mire lo que dice el versículo 23. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Tus obras fueron malas, vas a tener consecuencia. Tus obras son buenas, Él te va a dar algo bueno. Él lo está diciendo. Yo les voy a dar según sus buenas obras, ¿verdad? Según sus buenas obras. Ahora podemos entrar a lo que es a la parábola de la higuera. La higuera estéril. La higuera es un símbolo utilizado para referirse a Israel. ¿Cuántos sabían eso? La higuera estéril se usa normalmente en la palabra desde el Antiguo Testamento para referirse al pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Es un símbolo que se utiliza en la palabra. Este árbol, o sea, el árbol de higo, es improductivo específicamente aquí y simboliza a todos los judíos que no producían el fruto de fe. Diga conmigo, fruto de fe. ¿Cuántos sabemos aquí que nosotros hemos sido salvados por gracia? ¿Verdad? No por obras. Es por gracia. Es por gracia. Las obras no nos salvan. Nosotros no hacemos obras para ser salvados. Nosotros somos salvados para hacer buenas obras. Somos salvos para hacer buenas obras. Somos salvos y ese espíritu, ese agradecimiento, ese cristiano, ese hombre dará frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que por sus frutos nos van a conocer, ¿verdad? ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Por los buenos frutos o por los malos frutos? ¿Cómo nos conocen a nosotros? Así como era la higuera estéril, que no daba ni frutos. ¿Cómo nos conocen? Bueno, específicamente Jesús aquí se está refiriendo a la higuera, a todos los judíos que no daban frutos de arrepentimiento o de la fe. Amós capítulo 7 versículo 14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿verdad? Refiriéndose al pueblo de Israel. Símbolo del pueblo escogido por Dios, Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Ahora, cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, ¿qué dice? Una viña. Tenía mi amado una viña, en una ladera fértil. Mire, aquí hay algo bien interesante. Aquí hay algo que Dios ha plantado la higuera en un lugar infértil o fértil. Fértil, ¿verdad? Un lugar fértil. Tan fértil era que esto había crecido grande, ¿verdad? Unas hojas frondosas, grandes. Entonces, aparentaba tener frutos, aparentaba ser buena. Aparentaba ser una higuera bonita y que aquí iba a salir buen fruto. Es más, él había venido y dice que había venido por 3 años. La había visitado y no había encontrado fruto en ella. hagamos un paralelismo, y aquí prácticamente está, son unos versículos proféticos hablando del Mesías, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo anduvo Jesús en Israel predicando el Evangelio? ¿Cuánto? 3 años, aproximadamente 3 años y medio, ¿verdad? Dice, y había venido este por 3 años. Llegó y no halló fruto. Dice la Biblia, a lo suyo Israel. Vino, pero los suyos, ¿qué pasó? Eran estériles, no le recibieron, no quisieron aceptarle. Es más, le rechazaron. Le rechazaron a tal grado que lo llegaron hasta matar. No eran fértiles. Llegó y no encontró frutos, ¿verdad? No encontró frutos. Mas sin embargo, su misericordia fue movida, su amor fue movido, y viendo que esto no habían dado fruto, viendo que a los que ellos había venido no le recibieron, mas aquellos, ¿quiénes son aquellos? Nosotros, los que le recibimos, por los cuales él no vino, pero como creímos, él nos hizo hijos suyos, ¿verdad? Qué maravilloso. Él dice, él vino a lo suyo, a lo que le pertenece, pero estos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos, nosotros, el pueblo gentil, que le recibimos, no porque vimos, sino porque creímos en nuestro corazón que él es nuestro Salvador, fuimos hechos sus hijos para su honra y para su gloria. Sea el nombre del Señor bendito, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el versículo 2 de Isaías 1 al 7. Dice, la había cercado y despedrado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Mire, todos estos versículos son proféticos, ¿verdad? Estamos en Isaías. Dice, había edificado en ellas una torre. Cristo anduvo entre Israel predicando. Todos le vieron, todos le escucharon. Todos le escucharon. Entonces dice, había edificado en ella una torre y hecho también ahí en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Jesús predicó y Jesús predicaba que su pueblo se arrepintiera, ¿sí o no? Él esperaba que su pueblo, a los que él había escogido desde antes, el pueblo escogido de Dios, se arrepintiera y dieran frutos. Pero esto no lo hicieron. Dice, y esperaba que dieran frutos. Ahora pues, dice, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y la viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 1:7 en adelante. La palabra de Dios, Dios mismo hablando. Está diciendo, miren, ¿qué más puedo hacer yo por el pueblo de Israel? Juzguen ustedes, vecinos. Está hablando de los afuera de Israel. Oigan, vecinos de Jerusalén, ustedes que no pertenecen al pueblo escogido, juzguen ustedes. ¿Qué más puedo hacer yo por Israel? ¿Qué más? ¿He hecho tanto por ella? ¿Mandé a mi hijo a que caminara entre ellos y no le recibieron? ¿Lo rechazaron? ¿No quisieron sus bendiciones? ¿No lo recibieron? Dijeron no. Este no es el verdadero rey que esperamos. Los judíos decían, esperamos a alguien que venga extravagantemente glamuroso, alguien que venga en carruajes, alguien que sea descendiente de una familia real, pero este, el hijo del carpintero, vamos, este no. Ese es el hijo, este es el hijo de José, sí. El hijo de José dice que anda diciendo que es el Mesías. No, no puede ser. No lo recibieron, no quisieron ver, porque tenían sus ojos cegados. Entonces, por eso la Biblia dice que su pueblo, la higuera, son estériles. No creyeron. Ahora, nosotros, los gentiles, los que no pertenecemos a lo que no pertenecíamos a su pueblo escogido, él de nosotros, hizo el pueblo real, el pueblo glorioso. Nos unió con el árbol verdad, con el árbol vivo. Y dice ahora, ya no hay más división. Dice que de ambos pueblos, judíos gentiles, hizo uno solo. Derribando. ¿Qué es lo que derribó? Esa pared que dividía a ambos pueblos. Dice, derribando el muro de división, lo botó, y de esto hizo un solo pueblo, una sola iglesia. Y esa iglesia somos nosotros. Entonces, ahora podemos entender los versículos que le decía Jesús. Miren, ¿ustedes creen que esos galileos no eran pecadores? O sea, en pocas palabras, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, si no se arrepienten, igual va a pasar con ellos? Igual va a pasar con ellos. Deben arrepentirse. Entonces Jesús aquí, en la parábola de esta higuera estéril, está haciendo un llamado general. Ahora, está utilizando al pueblo de Israel como un ejemplo para que nosotros veamos. Te está diciendo, miren, yo vine a ellos no me recibieron. ¿Verdad? Estos, ¿usted cree que estos no son pecadores también? Son pecadores. Van a perecer igual que aquellos que murieron, aquellos 18 que murieron en la torre de Siloé. Van a perecer así como estos galileos, si no se arrepienten. Jesús está diciendo, arrepiéntanse. Vamos, arrepiéntanse de sus pecados para que no perezcan ustedes también. Arrepiéntanse. Dice el versículo 4. Dice, ¿qué más se podía hacer en mi viña, dice Dios, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Está diciendo Dios aquí, miren, yo esperaba que diera frutos buenos, pero lo que dieron fue cosas incomibles, no, cosas que no son comibles. Dieron cosas silvestres, cosas que me despreciaron, me echaron. Esta gente no recibieron. Dice el versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Mire lo que dice Dios, esto es duro. Dice Dios, os mostraré yo lo que voy a hacer con esta viña. ¿A quién está? ¿De quién dijimos que habla cuando se habla de la viña? Del pueblo de Israel, ¿verdad? Mire lo que está diciendo Dios. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo con la viña. Le quitaré su vallado y será consumida. ¿Verdad? Y será consumida. Aportillaré, ¿qué dice? Su cerca. Y será. ¿Qué pasa hoy con Israel? Dígame, ¿qué pasa hoy con Israel? Mire, todo el mundo lo volbandea a Israel. Todo el mundo odia a Israel. ¿Verdad? ¿Por qué? Son el pueblo escogido por Dios que no dieron fruto. Y por tal cosa tienen la consecuencia hoy. Miren, no hace cuánto tiempo, un mes atrás, le bombardearon todo y mataron no sé cuántos. Usted y yo estamos llamados a amar a Israel, a orar por Israel, a bendecir a Israel. ¿Cuánto lo hacemos? Fíjese que antes aquí teníamos una costumbre bonita, que orábamos por Israel, ¿verdad? Orábamos por Israel, bendecíamos a Israel. Entonces, estas son todas las consecuencias por no obedecer y por no arrepentirse. Porque fueron estériles. Está hablando Dios. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Mire, usted decía, pero ¿cómo puede ser que la viña va a representar al pueblo de Israel? ¿En qué tiene que ver? Bueno, no lo digo yo, lo dice el versículo 7. El versículo 7 está más claro que el agua. Véalo. Isaías 5, del 1 al 7. Pero el versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es Israel, Jerusalén. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio. Y aquí, vileza, justicia. Y aquí, ¿y qué pasó con ellos? No lo hicieron. Bueno, el dueño simboliza a Dios. Dios es el dueño de la viña, tanto de Israel como de su pueblo aquí. Que dice la Biblia que de ambos pueblos hizo uno solo, ¿verdad? Dios es el dueño de todos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Padre. Él nos dio la autoridad, Él nos dio la licencia para que nosotros hoy le podamos decir, Abba Padre. ¿Cuántos amamos al Señor con todo nuestro corazón? Desde el momento, mis amables hermanos, desde el momento que se rasgó ese velo, ¿se acuerdan? Cuando el terremoto y todo se rasga el velo en dos, desde ese momento ya no hay que mover el velo y entrar y hablar con alguien, con un humano. Desde ese momento Dios lo que hizo, rasgó el velo para que usted y yo tengamos la libertad de entrar directamente y decirle: Padre, eres nuestro Señor. Gracias, gracias. Ya no necesitamos un mediador humano, porque nuestro mediador es justo y perfecto y temeroso. Es el Cordero inmolado que murió por nuestros pecados y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo todos los días por nosotros. Todos los días intercede por nosotros. Dijimos, el dueño simboliza a Dios. El viñador representa a los líderes religiosos, específicamente aquí en la parábola. 3 años. 3 años. Tenía paciencia para dar a la planta toda oportunidad de producir fruto. 3 años y medio aproximadamente Jesús tuvo paciencia predicando el evangelio para que su pueblo diera fruto. ¿Respondieron como él quería que respondieran? No, no le recibieron, no dieron fruto. El viñador que intercede es cada creyente a través del cual la iglesia ora por aquellos que están sin Cristo. Este es el viñador, ¿verdad? Este es el sembrador, somos nosotros. Nosotros somos los sembradores que salimos al campo, ¿a qué? A tirar la semilla, ¿verdad? Tiramos la semilla, somos el viñador, somos los viñadores, para que esta semilla nazca, crezca y dé fruto al 100%. Lastimosamente, una va a caer entre espinos y los espinos la van a ahogar. Otras van a caer entre pedregales y el calor la va a secar. Pero la que va a caer en buena tierra, la que va a caer en tierra fértil, esta va a nacer, va a crecer y va a dar fruto al 100%. Le pregunto yo a usted, ¿cuál de esas semillas es usted? ¿De la que nació en tierra fértil o de la que nació en espinos, que nació porque tenía agua, ¿verdad? Se le miró el gozo, pero de repente las muchas aguas la ahogaron. Decía Pablo, examinaos, examínense ustedes. El viñador, dice, que intercede es cada creyente a través de la cual la iglesia ora por aquellos que están sin Cristo. Este es el mensaje directo prácticamente de Jesús. Arrepentimiento. Un arrepentimiento del cual va a producir frutos, los cuales serán recogidos por el Dios de la vida, el Dios de la viña. Nosotros estamos en el campo ahora mismo. Somos árboles en los cuales de nosotros va a salir frutos. Se va a llegar el día en que el Dios de la viña va a venir a buscar los frutos. Va a venir, aún no ha venido, pero le esperamos como que si ya viene. Va a venir a buscar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de un cristiano. Frutos dignos de un salvado. Y comenzará a buscar. Donde haya fruto, va a recoger los frutos y los llevará con él. Donde no encuentre frutos, esta es la que va a ser cortada y echada al fuego. El trigo y la cizaña. El trigo va a ser echado, cortado y echado al granero. La cizaña va a ser cortada y echada al fuego. ¿Qué espera usted hoy? Todavía es tiempo. Hay tiempo. La oportunidad está. Él sigue siendo paciente. Usted sigue escuchando la palabra de Dios. Él sigue siendo paciente para su arrepentimiento. Él sigue siendo paciente. Él es el Dios de la viña. Usted es el higo. Usted está creciendo. Pero tiene que dar fruto, ¿verdad? Si el Dios de la vid viene y no encuentra frutos dignos de arrepentimiento, castigará mandándolo al fuego eterno. Hasta hoy, Él ha tenido suficiente paciencia. No desperdicies tu vida. Ven a Él. Dígale: Padre, perdóname. Quiero dar frutos dignos de un verdadero cristiano. Quiero dar frutos dignos de arrepentimiento. Todavía es tiempo. Comienza a producir frutos dignos de un cristiano. Ha sido salvado para buenas obras. La gente que aún escucha el mensaje de Jesús tiene tiempo para arrepentirse y confiar en Él. Aquellos que murieron ya no, lastimosamente. Le espera el castigo eterno. ¿verdad? Todavía hay tiempo de confiar en Él. De lo contrario, se enfrentarán con el Dios de ira supremo y destruirá por una eternidad tu altivez, tu egoísmo, y te llevará hasta que tú digas, de verdad, ese era el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cómo lo que dijo el soldado que estaba al pie de la cruz? Cuando escuchó que todo se movía, el movimiento, se escuchaba aquello extraño, aquello que estaba, se oscureció y dijo, de verdad, este era el Hijo de Dios. ¿Sabe quién lo aprovechó? Aquel que estaba en la cruz con él. Aquel que estaba en la cruz le dice, cállate, nosotros en verdad hemos hecho algo, merecemos lo que estamos pasando, ¿verdad? Merecemos lo que estamos pasando, pero ¿este qué ha hecho? Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estas palabras son las más preciosas que yo creo que un día nosotros, sin temor a equivocarme, vamos a escuchar, ¿verdad? Cuando se nos diga, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho, entra al gozo de tu Señor. Le dice a ese hombre, ¿sabes qué? Ciertamente te digo que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos somos salvos por gracia? Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. Debemos estar agradecidos. Esa es la vida del cristiano. Vivir agradecidos con Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús advierte que su audiencia necesita comenzar a producir frutos de acuerdo con el Evangelio. Eso es lo que le está diciendo a esta multitud. ¿Se acuerdan lo que hemos estado estudiando? Algunos se le acercaron y le dijeron, resuélveme el problema de mi hermano que no me quiere dar mi herencia. Después le está diciendo, mira, hay que hacer tesoros en el cielo porque los de aquí en la tierra van a perecer. Jesús después sigue hablando y les dice, ¿saben qué? El siervo vigilante tiene que mantenerse siempre fiel, pero el siervo inútil hace las cosas mal. Y después comienza a hablar de las parábolas, luego viene esta parábola que estamos utilizando, y gracias a este hombre que hizo la pregunta, porque no, el hermano no le quería dar la herencia, hoy tenemos todo este mensaje, y hoy tenemos esta parábola que Jesús le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están afanados en tantas cosas, ustedes quieren que sus hermanos le resuelvan sus problemas, ustedes quieren hacer tesoros en la tierra, ustedes, miren, le dijo a uno de ellos, ciertamente, ¿y para qué quieres tantas cosas? Si hoy en la noche vienen por ti, ¿verdad? Así le dijo. Hoy vienen por ti esta noche. ¿Dónde vas a poner, en verdad, dónde vas a poner todo lo que has hecho? Entonces, de todo esto, Jesús comienza a decir, ¿saben qué? Arrepiéntanse. Después de haber hecho todo y haber escuchado todo esto que le decían, Jesús comienza con el mensaje de arrepentimiento. Le dice, arrepiéntanse. Porque de igual forma como perecieron esto, ustedes también van a perecer si no se arrepienten. Entonces dijimos, para ir terminando, Jesús advierte que su audiencia, su pueblo, sus hijos, su iglesia, comience a producir frutos de acuerdo con el Evangelio. Mire, ¿cuánto nos llamamos ser cristianos aquí? Frutos dignos de cómo tú te llamas, cristiano. ¿Cómo te deja llamar? Dice, soy cristiano. ¿Cristianos por qué? Porque dependemos de Cristo. Seguimos a Cristo. Entonces comencemos a dar frutos de cristianos. ¿Verdad? ¡Comencemos desde ya! No nos sentimos cómodos. Comencemos. El quien nos manda a hacer estas obras también nos ha dado el Espíritu, que nos capacita para arrepentirnos y llevar frutos que fluyen de una salvación. De ahí depende todo. Los frutos que usted y yo damos son frutos de agradecimiento por una salvación que Él nos otorgó. Él nos dio. ¿Verdad? Jesús está llamando al arrepentimiento. Una vez usted y yo nos arrepentimos, Él nos demanda frutos dignos de arrepentimiento. En agradecimiento por algo maravilloso que nos ha regalado. La salvación de nuestras vidas. Y no solamente nos salvó, sino que dice la Biblia que Él dejó el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Verdad? Mire, la tercera persona, la divinidad, mora en nosotros. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Muere en nosotros. Y dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia, y nos va a instruir, nos enseñará, nos va a enseñar. Dijimos, Él, quien nos manda a hacer estas obras, también nos ha dado el Espíritu. Nos capacita para arrepentirnos y llevar frutos que fluyen de una salvación. Digámosle a Dios que nos ayude a ver la brevedad de tiempo que tenemos de vida.
A ver, ¿cuántos aquí saben que van a durar 10 años más?
Nadie. Vivimos en un tiempo breve, donde al salir de aquí, Él nos lleva. Puede ser que duremos mañana, puede ser que amanezcamos, puede ser que no. Tenemos un tiempo breve. Aprovechémoslo. Vivamos para Él. Caminemos con Él. Y caminó Job con Dios. Y caminamos, seguidores de Jesús, con Dios, porque luchamos para vivir una vida íntegra ante sus ojos, todos los días, en santidad, buscándole. Entonces, mis amables hermanos, digámosle a Dios que nos enseñe, que nos abra los ojos y que podamos ver la brevedad de tiempo que tenemos. No tenemos tiempo, no tenemos. Hoy estamos, mañana no. Y esto es un grave problema. Porque muchos creemos, ¿verdad? Y muchos, dice la Biblia, estarán casándose, estarán en fiesta, estarán dándose en matrimonio, como si nada sucede. Entonces el Hijo de Dios nos va a sorprender. Y va a sorprender a esta gente, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con aquel que esté haciendo su voluntad? Con aquel que esté viviendo la vida como Él quiere que viva. Nos iremos con Él. Pero lastimosamente aquel que esté haciendo y amando las cosas de este mundo, se quedará. Y si es que tiene, perdóneme por la palabra, y si es que tiene los suficientes pantalones para poder decir, no me selle, entonces, pero va a tener que pagar con su vida. Hermanos, ¿por qué esperar ese momento? ¿Por qué no vivir la vida hoy en Cristo Jesús? Y darle gloria, honra por los siglos de los siglos. ¿Por qué no hacerlo? Eso es glorioso, hermanos. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Mire, el gozo que este hombre sentía era grandísimo, era glorioso. Había recibido azotes, había estado encarcelado, lo había picado una serpiente. ¿Cuántos se acuerdan cuando estuvo en la isla? Que lo mordió una serpiente y no murió, ¿verdad? Y después, que pueda decir, estando encarcelado, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¡Qué seguridad más plena! ¡Qué glorioso evangelio había invadido el corazón de Pablo! Ese mismo evangelio ha llegado a nuestras vidas hoy. Ese mismo evangelio ha transformado nuestros corazones. Ese mismo evangelio transformó tu vida, cambió tu vida. ¿Verdad? Usted lo sabe. Yo no lo sé. Usted mismo lo sabe. Yo sé de mí. Usted y Dios. Pero una cosa sí les voy a decir. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Padre, te damos